¿Sabías que las decisiones de compra de tu producto están influidas en un 75% por tu comercial, en un 18% por tu empresa, por el halo marca y apenas un 7% por tu producto, sus características técnicas y funcionalidades? En definitiva, que el 75% de la responsabilidad sobre la decisión de venta de tu producto es del comercial. De un tema tan importante como este, y además de cómo conseguir cerrar adecuadamente tu entrevista de venta, viene a visitarnos hoy a la máquina de vender Carlos Rosales, CEO de Neurosales.
La máquina de vender, el podcast de neuromarketing y social neuroselling. Dirige y presenta Juan Antonio Narváez.
Hola a todos y bienvenido a una nueva entrega de La máquina de vender en su versión colección. Mi nombre es Juan Antonio Narváez y soy el director y presentador del primer podcast mundial de habla hispana dentro de la sección de marketing y estrategia en la plataforma de iVoox. Puedes encontrar todo mi trabajo y el de todos los profesionales del Instituto Internacional de Social Neuroselling en mi página web juanantonionarváez.com. LinkedIn, Sales Navigator, bueno, de hecho, la herramienta de Recruiter es el elemento imprescindible para poder encontrar tus mejores profesionales. Pero si necesitas ayuda de verdad, ahora más que nunca, tu empresa se enfrenta a un gran reto cuando necesita incorporar profesionales en tus equipos o proyectos que encajen a la perfección. Si estás buscando directivos o perfiles altamente cualificados para tu empresa y no sabes por dónde empezar, Randstad Professionals, la consultoría de selección del grupo Randstad, te ayuda a seleccionarlos, ya sea de forma indefinida o temporal, a través de Interim Professionals. El equipo de Interim está especializado por sectores y puestos junto a una metodología propia de selección. Randstad Professionals te presenta la nueva generación de candidatos imparables que tu empresa necesita. Encuéntralos en randstad.es, repito, randstad.es/imparables. Hoy te traigo un episodio de, bueno, a mí personalmente uno de los que más me gusta, porque aquí soy nada objetivo, porque tenemos a un gran amigo del podcast de nuevo, al mismísimo Carlos Rosales, top voice de LinkedIn de 2018 y soy fundador de Neurosales. Con Carlos hablamos en este delicioso episodio de temas tan interesantes como todos los que recoge en su libro Personas compran personas. Episodio de los imprescindibles. Es viernes, no queda mucho de semana, así que sin más dilación, empezamos. Hoy ha venido la máquina de vender para enseñarte cómo mejorar tu cierre de ventas, Carlos Rosales, fundador y CEO de Neurosales. Carlos, bienvenido a la máquina de vender.
Juan, qué gusto tan grande estar compartiendo contigo en este espacio, en este podcast tan escuchado. La verdad que sumamente contento y orgulloso de esta oportunidad de poder conversar contigo. De verdad, muchas gracias.
Carlos, voy a intentar hacer una pequeña semblanza de tu currículum y no sé, párame cuando ya empiece a aburrir a la audiencia, porque vamos, Carlos es que es ingeniero en computación, especialista en mercadeo. Está certificado como Train the Trainers en aprendizaje acelerado, es fundador y director gerente de Consultores Neurosales, organización especializada en la formación profesional y consultoría en áreas tales como ventas, mercadeo, servicios, liderazgo, motivación, productividad, marca personal, entre otras, con presencia en distintos países tales como Venezuela, Colombia, Chile, Panamá y Guatemala. También es profesor titular de posgrado en la Universidad Rafael Landívar de Guatemala, Florida State University Metropolitana y Católica Andrés Bello de Caracas y coordinador académico y facilitador de los diplomados de ventas y trade marketing de Empresa Polar y British American Tobacco Latinoamérica. Vamos, no voy a seguir con tu currículum, ya que el episodio de la máquina de vender no da más de sí, ¿no? Sé que me he dejado muchas cosas en el tintero, pero dime, Carlos, a ver, ¿qué añadirías que sirva para definir realmente quién es Carlos Rosales? Y cuéntanos algo de, bueno, de todo lo que has hecho durante tu vida profesional y sigues haciendo, de lo que te sientas especialmente orgulloso.
Qué bueno, Juan. Efectivamente, yo resumiría de que me definiría como un vendedor. Todo esto que tú has leído es para decir que yo soy un vendedor que ama esta profesión, que de hecho mi misión profesional desde hace muchos, muchos años consiste en dignificar la profesión de las ventas. Porque me he encontrado, Juan, gente que ha trabajado todo esto en el tema de las ventas, en el tema comercial, y tú le preguntas, oye, disculpa, tú eres vendedor, y dicen, no, oye, sabes que yo soy asesor de soluciones inmobiliarias para el mejoramiento. Claro, yo entiendo que a veces puede sonar mucho más sexy decir que soy asesor de soluciones, pero en esencia entiendo que la actividad que muchos de nosotros desarrollamos es el tema de las ventas, y por eso mi misión o mi sueño es que la gente cuando vaya al hotel y le pregunten su profesión o en el colegio le pregunten cuál es su profesión, en lugar de abogado, ingeniero o licenciado, pues pueda decir con orgullo que es vendedor. Entonces, eso es en esencia, y para ello, pues mira, he hecho muchísimas cosas, me he preparado, he estudiado. Cuando tú me preguntas de qué cosas yo estoy especialmente orgulloso en la vida, es que hasta ahora he vivido la vida que he querido. O sea, siento que he ejercido esa libertad plena porque hoy estudié una carrera como en ingeniería de computación que amaba, que me encantaba, pero solamente la ejercí un solo año, ¿ok? Después, como empleado, tuve la fortuna de trabajar en 7 empresas distintas, en 5 industrias diferentes. Nunca me despidieron de alguna de ellas. Cambiaba porque me encantaba el cambio y eso me fascinó porque pude, oye, aprender de cantidad de cosas y de industrias diferentes. Y en los últimos años, pues yo creo que ya estoy en la cúspide porque definitivamente he encontrado lo que me gusta hacer, que es facilitar, que es vender, y he conseguido gente que me pague por hacer esto. Entonces, oye, en los últimos años súper orgulloso de este emprendimiento, consultores NeuroSales, de haber estado, de estar presente en tantos países aquí en esta parte del mundo, de las Américas, y bueno, realmente muy contento de lo que estoy haciendo, y obviamente lo personal, mi familia, mi esposa, que además es mi socia, mis 2 hijos. Realmente, Juan, le doy gracias a la vida, como decía aquella canción tan famosa, y muy contento de estar pues haciendo lo que estamos haciendo.
Se te nota, ¿eh? Bueno, si hay algo de lo que no somos sospechosos, es Carlos y yo de ser millennials, y sin embargo, parecemos como 2 niños chicos metidos aquí en el mundo este de las ventas, implementando nuestros conocimientos a las nuevas generaciones, pero de verdad es que me siento que eres como un alma gemela, ¿eh? Te lo digo en serio, con el corazón en la mano, porque además se nota cuando hablo contigo que estás haciendo lo que te gusta. ¿Me explico?
Totalmente. Antes éramos, hay que entender, Juan, que antes tú y yo éramos baby boomer. Ahora somos baby boomerang, porque realmente estamos volviendo, estamos aplicando, estamos haciendo este tipo de cosas. Y sí, efectivamente, cuando a mí me preguntan, Juan, cuál es, cómo se define la felicidad o cómo llegar a ser feliz, porque yo creo que al final todo este lío que estamos todo el tiempo metidos es para lograr ese estado de bienestar que ya los griegos nos hablaban, de una vida buena. Yo creo que son esos 2 pasos. Primero, encontrar realmente qué es lo que te gusta hacer. A mí me costó 30 y tantos años trabajando en tantas empresas como empleado. Y una vez que tú estás claro qué te gustaría hacer, qué te gusta hacer, qué es lo que harías tú que te permitiría pararte a las 4 de la mañana, acostarte tarde y siempre con una sonrisa, una vez que tú has encontrado eso, la segunda parte de ese camino a la felicidad es, y es mucho más sencillo, es encontrar a alguien que te pague por hacerlo. Porque cuando alguien tiene pasión, Juan, la pasión es una moneda muy escasa en estos tiempos. Entonces, cuando alguien ve a alguien con pasión, la gente suspira y dice, wow, yo quiero de eso. Y de eso se trata. Y por eso lo disfrutamos tanto esto que hacemos tú y yo.
Hablando con Carlos, y esto intencionadamente no lo he mencionado al principio, pero hay que destacar que eres el autor del libro, es un bestseller en habla hispana, en ventas absolutamente, Personas compran personas, en el que recoges más de 30 años de tu experiencia como vendedor en distintas empresas. Carlos, lo que no he podido evitar es ver el paralelismo entre el libro de Human to Human, el de Brian Kramer, vamos, el que ha cambiado básicamente nuestro modelo de entender el B2B, ¿no? Una nueva forma de relacionarte así con las marcas. Pero no es que me falle la memoria, es que lo he contrastado además. Como hemos tenido tiempo para grabar la entrevista, y es que tu libro es anterior incluso al de Brian Kramer.
Sí, así es. O sea, definitivamente fue para mí muy grato, 2 años después de haber escrito Personas Compra Personas, encontrarme con este autor, con este célebre libro, y realmente ver las coincidencias y ver que, oye, pareciera que es algo que estamos, que es una tendencia general, ¿no? De entender muchas de las personas que hemos trabajado en esto de las ventas, que hemos recibido tantos, pero tantos cursos y capacitación, que hemos tratado de vender desesperadamente productos, que hemos conocido de las debilidades de los productos, de la competencia, una cantidad de cosas, que al final el porcentaje más importante en la venta es uno. De que si yo y cualquiera de las personas que nos están escuchando no somos capaces de venderlos primero nosotros, va a ser muy, pero muy difícil vender lo que queramos vender. Y lo bueno que esto no es solamente filosofía, oye, qué bonito suena o suena más o menos, sino que esto está basado en data dura. Primero, cuando yo escribo este libro, encontré un estudio de una empresa alemana llamada Nutbaxer, que un estudio no tan amplio, obviamente, demostraba de que las personas que tomaban decisión de compra compraban primero al vendedor y después la marca y después el producto. Pero lo más impresionante para mí era la ponderación, o sea, el 75% de la decisión de compra estaba en la persona. Pero es que ahora, con este nuevo estudio del Sales Executive Council, en este maravilloso libro, el de El Vendedor Desafiante, donde ahora hay un estudio a más de 6.000 vendedores en más de 100 empresas, se corrobora esto. Quizás ya los porcentajes cambian un poco, pero ahora este estudio muestra que en ventas de cierto riesgo, lo que se llama ventas B2B, si se quiere, el 60% de la decisión de una persona para comprar a otra empresa está basada principalmente en el vendedor. Por eso entonces, Personas Compra Personas o H2H, Human to Human.
Vamos a por un poco de orden y vamos a empezar, por ejemplo, por describir qué es Neurosales, qué actividad desarrolla tu empresa y en qué países estáis trabajando en la actualidad.
Qué bueno. Consultores Neurosales es una empresa que, como lo dice el nombre, estamos trabajando muchísimo el tema de las ventas. Y está el tema del neuro, porque definitivamente como profesor en algunas de las universidades que tú mencionaste, hemos estado trabajando muchísimo, o estudiando obviamente en las cátedras, este tema del neuromarketing, que ha sonado muchísimo, que se ha estudiado muchísimo. Y el origen fue simpático, porque cuando yo tomo la decisión de independizarme y de crear mi propia empresa, yo, pues conversando con mi esposa, le digo, bueno, mira, está este tema en boga, el tema del neuromarketing. Oye, ¿qué pasa si empezamos a trabajar y estudiar las neuroventas? Y en un ejercicio, al colocar, oye, ¿cómo sonaría en inglés? Al colocar neurosales, oye, vimos que el apellido mío está ahí. O sea, porque si te das cuenta es Neu o Rosales.
Rosales, es cierto.
Ok, o sea que no es solamente cierto. Es el tema de las neurologías y las ventas, sino que también está inmerso el tema de, o sea, que el tema del apellido, o sea, que fue, quedó esto muy chulo, una feliz coincidencia que ocurrió.
Entonces, vamos, que eres un vendedor nato de cuna, ¿eh? Pero de raza, más de apellido.
De cuna, amigo mío, exactamente, en el apellido está y en mi historia de muy chiquito, de muy pequeño, con mi padre, pues empecé a ver todo este tema. Entonces, una línea fundamental para nosotros es el tema de las ventas. Formamos, capacitamos, coachamos, mentoreamos a profesionales de las ventas. Otra línea importante la maneja mi esposa. Ella es coach ontológica, especializada en el tema de coaching de equipo. Maneja todo el tema de servicio, atención al cliente, customer experience, que ha estado trabajando y está haciendo un trabajo espectacular en varios países. Y hay una tercera área que complementa a estas dos, que tiene que ver con habilidades gerenciales, que obviamente tiene que ver con esto, formación de facilitadores, pero digamos que nuestro núcleo fundamental es el tema de las ventas y el tema de servicio. De hecho, Maru, mi esposo y yo, estamos ya en el tercer libro, que se llama Ventas y Servicios Están Casados. Ahí la analogía es cómo el mundo de las ventas y el servicio aplican en el mundo personal, en el mundo de pareja, y eso llevado después esa metáfora a las empresas y a las instituciones.
Me quedo con una frase, estaba, creo recordar, casi al principio de tu libro, que las personas amamos comprar, pero la mayoría de nosotros odiamos que nos vendan.
Sí, eso además está sustentado en muchísimos estudios de mercadeo y de ventas. Es algo que todos aquí que nos están escuchando, yo creo que estarán de acuerdo. Yo creo que todos aquí que nos escuchan pueden recordar el placer que sentimos cuando vamos a una tienda y compramos algo. Y no estamos hablando de comprar un coche nuevo o un ordenador nuevo, sino de repente un forro nuevo para nuestro móvil o las damas unos saltillos. Porque el tema es que el comprar es algo que genera mucho placer. O sea, el cerebro humano le fascina. Cuando tú compras, hay que entender el proceso. La compra, el meter la mano en el bolsillo y comprar algo, un bien o servicio, eso es una muestra de poder. Y al cerebro humano le encanta el poder. Es más, muchas veces el cerebro humano se excita con el poder. Entonces, las personas definitivamente amamos comprar, pero cuando vamos quizás a una tienda y esa persona nos aborda o de repente recibimos una llamada un sábado y sentimos que alguien nos está vendiendo, eso no nos gusta. Entonces, definitivamente yo estoy convencido de que las personas amamos comprar, pero muchas veces detestamos que alguien nos venda. Entonces, mi enfoque, mi acercamiento, mi modelo, lo que busca es que más que vender algo, oye, te invito a buscar la forma de facilitar algo que a tu cliente le encanta, que es comprar. Es decir, facilitemos la compra.
Sigo leyendo casi textualmente y enlaza mucho con lo que comentabas antes, de que las personas, primero compras personas, y vamos, leo casi textual del libro, ¿eh? ¿Qué es lo segundo que compran las personas? Son empresas o marcas. ¿Y qué es lo último que compran? Precisamente el producto, ¿no? Casi enlaza estableciendo ese porcentaje que hablábamos del 75%, que lo importante es la actuación del comercial, un 18%, y también leo textualmente de tu libro, es la empresa, el halo marca, ¿no? Y apenas, nada, un 7% el producto, ¿no? Oye, ¿qué le decimos a ese comercial que estadísticamente tiene arrogado el 75% de la responsabilidad de la venta del producto, que sigue sin darse cuenta, que sigue diciendo que somos caros, es que el otro producto era mejor? Esto te puedo asegurar que pues, yo damos clases en todo el área latinoamericana. A mí me da lo mismo que sea un tío que viva en Málaga, en la ciudad en la que vive, en Madrid, en México, en Estados Unidos. Todos los países, todos los comerciales son iguales. Siempre oigo la misma excusa. ¿Qué hacemos con esto, Carlos?
Este hallazgo para mí, Juan, ha sido algo muy importante, que sobre todo me ayudó a entender, en mi caso, una de las grandes dudas existenciales que yo tenía. Te explico, mira, hace muchos, muchos años, trabajando yo en Microsoft Venezuela, me tocó hacer el lanzamiento de un producto sumamente novedoso. Ese producto se llamaba Excel for Windows. Yo creo que aquí todo el mundo sabe que estoy hablando de Excel, ¿ok? Pero quizás muy pocos, solamente los baby boomers o los baby boomerangs como nosotros, entenderán por qué se llamaba Excel for Windows. La razón era que en ese momento el líder en hojas de cálculo era un producto llamado Lotus 1-2-3. Lotus 1-2-3 era una hoja de cálculos modo carácter. O sea, quizás aquí a gente le costará imaginarse lo que estoy hablando. O sea, imagínense una pantalla verde, negra, horrible, con unas rayas, que si yo tenía que irme a la celda C54, no tenía un mouse, tenía que ir, pulsar con el dedo y llegar. Y no podía seleccionar la fórmula, sino tenía que teclear la fórmula directa. En cambio, mi producto era Excel for Windows, bajo Windows, con mouse, con multiventanas. Eso, Juan, es algo como lo que dicen en mi pueblo, ese dicho que dice, eso era una pelea entre un león contra un mono amarrado. O sea, no había forma de no ganar, pero ¿sabes qué? No alcancé ese nivel de venta que se esperaba. Y yo decía, Dios mío, ¿pero por qué la gente es tan bruta? Y ahora yo entiendo con estos números que el bruto era yo. Porque yo iba haciendo foco a la maravilla de Microsoft, de lo que invertíamos en desarrollo. Hablábamos maravillas de Bill Gates. Hacía cuán unas presentaciones del producto Viaje de las Estrellas, o sea, adelantado en el tiempo. Pero no entendía, y ahora lo veo, que lo que hacía mal era venderme yo mismo, venderme primero yo. Eso, por un lado, respondió esa gran duda que yo tenía. Pero lo otro también, Juan, es algo que definitivamente, y tú lo acabas de decir, es algo que es muy difícil de tragar. Partimos del hecho de que para el cerebro humano no hay nada más tranquilizante y satisfactorio de poder culpar a algo o a alguien. Si yo puedo culpar de lo que me pasa a mí, a mis padres, a mi jefe, al presidente, a Dios, ¡wow! Contra eso no puedo hacer más nada y yo me siento bien, me tranquilizo, pero el problema es que no evoluciono. Cuando yo entiendo que estos datos son duros, que están avalados, y de hecho por este último estudio que te acabo de mencionar, que quizás ya en el 75, el 60% es el comercial, lo que entendemos es que cuando yo vendo, felicitaciones, porque fuiste tú, no fue la marca, no fue el producto, pero si la salsa es buena para el pato, debe ser también buena para la pata. Si no vendes, fuiste tú. No fue la competencia, no fue el tipo de cambio de dólar, no fue la situación interna de la compañía, sino que un 60-65% fuiste tú. ¿Y para qué sirve esto? Oye, hay que quedar claro que no es para entonces darnos de látigo por cada venta que no se cierre, sino que ahora es cambiar el enfoque y entender, oye, si yo no logro una venta, entender que hay una gran responsabilidad en mí. Y ahí lo importante es que puedo aprender, porque yo a esta altura del partido, amigo mío, yo puedo entender y puedo vivir con el hecho de que no voy a cerrar todas las ventas. Pero lo que sí nunca me voy a permitir es no aprender de cada venta no cerrada. Y lo último que voy a hacer es echarle la culpa al cliente o echarle la culpa al mercado. Y mira que en América pues tenemos mercados bastante disímiles y complejos, partiendo del mío, de Venezuela. Pero que yo antes de culpar a cosas externas, voy a poner el foco en mí. Y con candidez, ojo, no con látigo, ¿ok? Empezar a entender y estudiar qué hice mal o qué puedo hacer yo en forma distinta. Eso es para mí el gran aprendizaje de este estudio, que me siento tan contento que 6 años después, este estudio, incluso avalado por Gartner, muestra que personas siguen comprando personas.
Oye, te voy a hacer un pequeño atraco. Imagínate que eres, por ejemplo, bueno, los oyentes saben que la máquina la oye en prácticamente todos los países latinoamericanos y, por supuesto, también España. Pero imagínate que eres un empresario español y que tienes alguna reticencia para introducirte en el mercado latinoamericano, por ignorancia más que por otra cosa. ¿Qué consejo le podrías dar? ¿Por dónde crees que podría empezar por su producto? ¿Hay algún país que tú preferirías? Y de paso, ¿nos podrías quitar también algún miedo? Porque, hombre, desde aquí en España, pues las noticias que nos llegan de Venezuela, ya sabes cómo son, ¿no? ¿Recomendarías a un empresario en España que entrara en el mercado venezolano?
Estupenda pregunta. Y ahí yo parto de una frase que también me ha marcado muchísimo. Hay una frase que dice que en tiempo de crisis hay dos tipos de personas, los que lloran y los que venden pañuelos. Y yo estoy claro que hay gente que tiene derecho a tomar la decisión de ponerse a llorar, pero yo sabré perfectamente que yo, si vendo pañuelos, tendré cada vez mejores oportunidades. Si hablamos del mercado que me comentan, de mi país, Venezuela, eso es impresionante porque yo estoy yendo cada 2 meses allá. De hecho, hoy salgo para Venezuela y voy a estar 5 días allá y estuve la semana pasada contratado por 2 empresas y ahora esta semana voy a estar en un programa abierto de 8 horas que se vendió totalmente, full, y vamos a tener 2 conferencias y un taller. O sea, el tema es que efectivamente los mercados son distintos y hay que buscar la forma de atenderlo de una forma diferente. Claro, si un empresario español va a la mentalidad de la forma en que funcionan las cosas en España, que funcionan muy distinto y, si se quiere, mucho más ordenado de que un país como el mío, oye, vas a fracasar. Porque el tema, y eso para mí, esa es otra base fundamental de mi libro, de Personas contra Personas, es tratar de cambiar ese paradigma de lo que nos enseñaron de muy pequeño, de tratar a las personas como tú quieres ser tratado. Sino que ahora el nuevo paradigma en esto de Personas contra Personas es trata a los demás como los demás quieren ser tratados. Entonces, es como todo, Juan, tiene que haber un estudio Venezuela ahora tiene un potencial, tiene unas necesidades increíbles. Hay que saber jugar ese juego, es como todo. Pero sí te puedo decir que hay personas que están haciendo cosas increíbles, totalmente legales, totalmente éticas, prestando un servicio increíble. Cuando salgamos de esta situación, Venezuela va a ser uno de los principales, no me cabe duda, mercados de inversión, porque definitivamente va a haber que hacer de todo. Por eso ves cantidad de empresas españolas invirtiendo allá. Quizás no lo hacen notable, quizás no lo hacen, no hacen, pero sí están generando, digamos, infraestructura, están contratando facilitadores para formar a sus colaboradores, porque efectivamente saben que el rebote va a ser espectacular y que hoy por hoy hay gente haciendo negocios y muy buenos negocios, y te repito, éticos, honestos y aportando muchísimo a la sociedad.
Y si exceptuáramos en Venezuela el mercado energético, recursos naturales, lo cual es incuestionable, es más, yo creo que es el problema que tiene Venezuela, que es tener tanto recurso natural. ¿Cuál sería el mercado, tú crees, más emergente? ¿En cuál realmente Venezuela podría empezar ya a despuntar con los mimbres que tiene en la actualidad?
Si la pregunta es en referencia a qué cosas, cuáles son las oportunidades de Venezuela para crecer, mira, todos los economistas parten, cuando estudian el caso Venezuela, es que cuando exista ese cambio en lo político, bastará año y medio de hacer las cosas más o menos bien para repuntar a Venezuela, por lo que tú acabas de decir, o sea, porque hay una base para hacerlo, pero no podemos caer en el error que tuvimos durante tantos años de depender solamente de los recursos naturales. Venezuela tiene un potencial de turismo increíble. O sea, Venezuela es un país donde Caracas, por ejemplo, es una ciudad donde tiene una temperatura promedio de 24, 25 grados, es algo realmente espectacular. El potencial turístico es increíble. El tema también del venezolano, los venezolanos somos un crisol de una inmigración muy fuerte. Somos, la gente me pregunta por qué las mujeres son tan bonitas, pero bueno, una de las razones para mí, no cabe duda, es esa mezcla que hubo, por ejemplo, entre esa inmigración tan grande que hubo de portugueses, españoles e italianos. Eso juntado con el Caribe, con lo que somos, es espectacular. Entonces, ahí hay un potencial muy grande. Todo lo que tú vas a hacer en Venezuela, todo lo que vas a montar, todo lo vas a vender. O sea, en estos momentos, por una necesidad, por una escasez. O sea, realmente ahí hay un potencial de producción. Desde el punto de vista de lo que tú y yo hacemos, es también muy grande, porque con toda esta diáspora de profesionales que han salido, que eso ha sido terrible, de mi país, pues bueno, mira, ahorita hay un juniority, es decir, cantidad de gente muy, pero muy joven, ocupando cargos importantes, porque bueno, esa gente se fue. Y entonces, bueno, esta generación que tuvo que acelerar el proceso de maduración necesita precisamente capacitación, formación. O sea que realmente hay un potencial increíble. Tenemos que, de alguna manera, trabajar con ese cambio político, que es realmente la principal traba, pero luego no me cabe duda que ese despegue va a ser impresionante. Y qué bueno que va a quedar grabado en este podcast.
Retomando y redirigiendo la entrevista a sus cauces, cuéntanos quién es Klaus Amann y háblanos sobre su trabajo.
Klaus Amann es un facilitador alemán espectacular. Klaus vino a mí a revolucionar tanto mi rol como vendedor como mi rol como facilitador. Una persona, bueno, muy alemán en su quehacer, en la forma en que dicta sus talleres. Y fue la primera persona, para que tú veas, hace muchos años, que le oí esa expresión de people by people. Su empresa fue la que hizo ese estudio que mostraba esos primeros números que yo te mostraba, y fue el que inspiró de alguna manera este concepto de que personas compran personas, nos une una relación muy estrecha. Oye, la autorización por parte de él de hablar de estos conceptos que él ha trabajado. Lo conocí, fue bien simpático, porque una empresa transnacional lo contrata a él para ser el facilitador en toda Europa, pero necesitaban gente para llevar esas capacitaciones a América Latina. Entonces me contratan a mí voy para Inglaterra, lo veo en acción 3 o 4 veces, y lo que yo hago, permíteme la expresión, tropicalizo entonces ese modelo a un modelo mucho más latinoamericano, mucho más caribeño en algunos casos, y eso, bueno, fue espectacular desde el punto de vista profesional y sobre todo personal. O sea, hay que verlo en acción, hay que verlo con sus ocurrencias, pero también es una persona que estudia el tema de las ventas, el tema de la negociación y lo hace de una manera increíble.
Me topé con ello en tu libro y es que casualmente dedicamos hace unas pocas semanas un especial de la máquina de vender, precisamente a hablar de la técnica ABC, la de Always Be Closing. Refresca a nuestra audiencia por si alguien se perdió ese capítulo de la máquina, ¿qué significa?
ABC, Always Be Closing, es entender que el proceso de cierre no es en la última etapa de la venta, sino que siempre tienes que tener el cierre en la mente. Es decir, que obviamente es todo un proceso. Llevémoslo al ejemplo, yo creo que me encanta la metáfora del fútbol. Cuando alguno de estos deportistas, estos delanteros, mete el gol realmente ocurrió en ese chute a portería, o ocurrió cuando el mediocampo hizo el pase, o quizás ocurrió el día anterior cuando estuvieron practicando la estrategia. O sea, al igual que en el fútbol y cualquier otro deporte, el foco siempre está anotando. Y creo que en las ventas es lo mismo. Eso no quiere decir que tú vas a estar fastidioso o, como dicen aquí en Colombia, intenso, siempre buscar. No, lo que de alguna manera es que tú tienes que conformar toda tu estructura, todo lo que tú estás haciendo para llegar a un cierre. Puede haber una parte de conversación, de rapport, como vamos a ver, pero siempre estar viendo, bueno, ¿cómo puedo yo ir llevando en mi conversación, en mi viaje con el cliente, siempre a un destino que es el cierre? Porque si no, nos diluimos, hablamos y no logramos el objetivo que obviamente, tanto para el cliente como para nosotros, es el cerrar.
Siguiendo con tu libro, el concepto de que vamos a hablar, vamos, seguro que nuestros oyentes lo tienen muy claro, respecto a preguntas abiertas y cerradas. De todas maneras, refrescanos qué son, pero también coméntanos, ¿cuándo es aconsejable utilizarlas? ¿En qué momentos?
Estupendo. Aquí lo primero con el tema de las preguntas, y me encanta el tema, es que el instrumento más poderoso que tiene el vendedor es precisamente las preguntas, es la indagación. Y un poco inspirado en todo este tema del coaching ontológico, que como te decía, Amaru, mi esposa, ha aportado muchísimo. ¿Dónde radica el poder de las preguntas? El hecho es que el cerebro humano, biológicamente hablando, no puede dejar de responder preguntas. Si yo te pregunto, y le pregunto a los que nos están escuchando, ¿cuál es el arcoseno de pi medio elevado al logaritmo neperiano de E? Seguramente la respuesta es NPI, ni pálida idea. Pero seguramente cada uno de nosotros...
El logaritmo neperiano de E es 1, es así que me acuerdo yo. Ajá. De él.
Pero mira lo que acaba de suceder, o sea, tú no pudiste dejar, tu cerebro no pudo tratar de buscar una respuesta. Incluso no tienes, puede ser que no tengas la más pálida idea de alguna de las cosas que yo dije, pero tu cerebro quizás se recordó el pi, el logaritmo, como pasó contigo, o por lo menos aquel profesor de matemáticas que alguna vez te estropeó la vida. ¿Okay? El cerebro humano no puede dejar de responder preguntas. Por eso, mira qué interesante, Juan, desde el punto de vista personal, para mí sería muy fácil conocer la calidad de vida de una persona conociendo la calidad de sus preguntas. Si yo pudiera escuchar a una persona qué pregunta se hace cuando le pasa algo bueno y qué pregunta se hace cuando le pase algo malo, yo sabría si su vida es esplendorosa o su vida es miserable, independiente de conocer su situación económica, su situación de trabajo, su situación de salud y de amor. Entonces, partimos de eso. Lo primero es que todo comercial y todo vendedor tiene que tener claro el poder de las preguntas y entender que una pregunta inteligente generará respuestas inteligentes y que una pregunta estúpida generará respuestas estúpidas. Entonces, lo primero que tengo que hacer yo en ese estudio que yo voy a hacer a clientes es cuáles serán esas preguntas inteligentes. ¿Cuáles son esas? Porque mira el reto. No solamente son preguntas para descubrir las necesidades. No. Ahora el reto es, ¿qué preguntas le voy a hacer yo a mi cliente, verdad? Para que ese cliente piense una forma distinta. Porque ahorita ya no solamente el reto de las preguntas es para indagar necesidades, porque eso es muy fastidioso, muy cansón, como dicen en Bogotá. ¿Okay? El cliente espera que tú sepas cuáles son sus necesidades. Aquí el tema es, ¿qué preguntas te voy a hacer a ti ¿Qué preguntas le voy a hacer yo a mi cliente para ponerlo a pensar de una forma distinta? Que el hombre diga, wow, esto no lo había visto nunca así. Y eso obviamente no es sencillo. O sea, eso requiere un trabajo, un estudio, cosa que tú en la máquina de vender y todo lo que tú haces, lo trabajas de una manera maravillosa. Bueno, entonces yo, ¿qué preguntas? Ahora bien, de esa gama de preguntas, hay preguntas abiertas y cerradas. Las cerradas son las que están buscando, son muy poderosas porque están buscando un sí y un no. Y son muy poderosas porque nos permite guiar la conversación hacia un tema. O sea, yo te hago una pregunta buscando que tú me des un sí. Por ejemplo, una técnica de cierre muy usada es, déjame hacerte preguntas evidentes que evidentemente genere sí, generar mucho sí en tu cabeza para obtener el sí final, ¿ok? Las preguntas abiertas, por otro lado, lo que busca es que el cliente se abra. Buscar, oye, hacer una pregunta que efectivamente le haga clic, lo conecte, le mueva algo, incluso busque un quiebre en la persona y lo muestre cosas que no son tan evidentes de encontrar. Entonces, lo que buscamos es eso, quizás, y la combinación de ellas es muy poderosa. Por ejemplo, a mí, cuando a mí me dicen, oye, Carlos, tus honorarios son muy elevados, oye, abro con una pregunta semiabierta, se puede decirle, oye, Juan, entiendo perfectamente lo que tú me dices, otros clientes me han dicho algo similar, pero dime una cosa, señor cliente, ¿cuál es tu negocio? Y el cliente me va a decir, vender tal, y al final le sigo preguntando, ¿pero para qué tú quieres vender más? Y al final lo que quiero llegar es a que él me diga ser más rentable. Perfecto, Juan. Entonces, digo al cliente, mis honorarios, señor cliente, no son su negocio. Su negocio es ser más productivo. ¿Eso es correcto? Obtengo un sí. Ok, sí, yo quiero ser más productivo. Si yo, señor cliente, sería capaz de mostrarle que con mis honorarios, que son 30% más costosos que la competencia, yo le muestro a usted que usted va a ser más rentable, ¿le interesa seguir hablando con este tema? Obviamente, estoy buscando otro sí. Y sacar de la mente de él el problema del precio. Y hacerle ver que mis honorarios, el precio de mi producto, no es el negocio de él. Su negocio es más plata en el banco, es más rentabilidad. Entonces, déjame mostrarte que como mi producto, mi servicio, que efectivamente es más costoso, ojo, no más caro, pero mi producto más costoso, yo voy a hacer que al final tú seas mucho más rentable. Entonces, esas son, digamos, el poder de las preguntas, que es un tema realmente fundamental en esta profesión de las ventas.
Una parte fundamental de tu libro, y de hecho es lo que te ha dado el nombre a este episodio de La Máquina de Vender. Vamos, no lo he dejado al final intencionadamente, sino porque en el libro está así, ¿no? Es en los últimos capítulos nos centramos mucho en las que describes hasta 10 formas distintas de cerrar una entrevista de venta. Vamos, tengo tu libro prácticamente en la mano, lo tengo aquí. Aparte, este no es el que compré por internet, este es el que me mandaste por correo, que por cierto, muchas gracias, porque sé que es un envío más emocional que otra cosa, porque ya lo había leído, ¿no? Pero es cierto, oye, que de verdad que hacía tiempo que no tenía un libro o no releía un libro en papel, ya todo tan digital, o sea que realmente la emoción ha sido doble. Entonces, si te parece, podemos hacer, hombre, no digo que entremos en profundidad en esos 10 tipos de cierre, pero ¿nos puedes hacer una descripción, eso sí, un poco pormenorizada, de los que consideras más importantes? Y que para el resto se metan en Amazon y compren el libro, que es lo que tienen que hacer todos los oyentes.
Sí, no, ya lo creo. Perfecto. Antes de entrar y dar algunas ideas de esos modelos de cierre, vamos a la parte, digamos, fundamental. Lo que hay que buscar aquí, y eso después en el libro que tú acabas de mencionar, Human to Human, el autor lo menciona con una claridad también impresionante, es que lo que tenemos que buscar es que el cierre sea algo natural. O sea, que la persona, de alguna manera, tú has llevado la coreografía de tu venta, ha sido de tal manera de que ya el cierre es un tema natural. Como, por ejemplo, las objeciones. O sea, he encontrado yo que la mejor manera de manejar objeciones es no tenerlas. Es, nuevamente, tener una coreografía en tu venta de tal manera de que en lugar de objeciones sean preguntas y que el cierre sea algo natural. ¿Cómo logramos eso? En mi libro yo hablo de unos pasos de la venta y hablo de una pirámide invertida que voy a describir rápidamente. El primer paso de la venta es construir rapport. Como personas compran personas, lo primero que tú tienes que hacer es esa conexión, esa confianza, venderte. Por eso algo que tú trabajas tan, tan maravillosamente bien, como es el tema de la marca personal, te va a permitir crear rapport, conexión. Entonces, el primer paso de la venta es construir rapport, conexión a través de tu marca personal, a través de venderte tú. El siguiente paso es perfilar las necesidades. Oye, conocer directamente al cliente a través de las redes sociales y con este instrumento que tú manejas tan maravillosamente como es LinkedIn o Sales Navigator. Oye, conocer cuáles son las necesidades del cliente, pero incluso no solamente las necesidades del negocio, sino las necesidades personales, internas, psicológicas. El siguiente paso es comunicar valor. Seguimos con manejo de objeciones y luego el cierre. Imagínense que en esa venta obsoleta se hacían esos pasos, pero había una pirámide como tal, en donde el vendedor dedica poco tiempo a rapport, poco tiempo a perfilar las necesidades, habla mucho, tiene muchas objeciones y el cierre es muy difícil. Lo que yo invito es a voltear la pirámide, a ver si lo pueden imaginar, y en otras palabras es, por favor, dedica mucho más tiempo a construir rapport, conexión. Dedica más tiempo al segundo paso, que es perfilar las necesidades, tanto del negocio como de la persona. Sé cada vez más asertivo comunicando valor, no narrando características, sino valor. Maneja las objeciones de una manera que hay toda una metodología. Y si tú logras estos pasos en esta intensidad, con esta intensidad, vas a lograr entonces que definitivamente la venta sea más natural. Ahora bien, efectivamente, en tema de los cierres hay varias formas. Una que es muy utilizada es la balanza. La balanza es muy intuitiva, en donde yo empiezo a colocar una parte de la balanza, lo positivo de mi opción, y en la otra el tema del precio. O sea, quizás las personas están viendo que mi producto cuesta 100 euros, la persona tiene la competencia que cuesta 80 euros, y él lo que está viendo es esa diferencia de 20 euros. O sea, cuando alguien me dice, oye, Carlos, tu precio es muy costoso, Juan, tus honorarios son muy costosos, eso lo que quiere decir que tú y yo no hemos sido capaces de mostrarle la diferencia, porque es un error entender o considerar de que la gente siempre compra lo más barato. Eso no ocurre en unas situaciones muy particulares. Pero en el resto, oye, somos capaces de comprar algo original porque sentimos de que esa diferencia, esos 20 euros, están justificados. Entonces, parto del hecho de que cuando te dice que tu producto es costoso, sencillamente te está diciendo de una manera muy educada que tú no has sido capaz de mostrarme por qué yo pagar 20 euros más por lo tuyo. La pregunta secundaria, lo que viene es, y eso es muy poderoso, incluso viene del mercadeo, es que más que ir directamente al cierre, empezar a hacer preguntas relacionadas, pero no directas. Por ejemplo, ¿cuál es el uso que piensas hacer? ¿Qué otras personas pueden estar interesadas en hacerlo? ¿Qué otra forma definitivamente lo podemos ver? La reducción a lo insignificante, quizás cuando yo te digo que mi servicio cuesta 3.000 euros, puede sonarte sumamente costoso, pero cuando yo quizás lo llevo a una inversión mensual o semanal, entonces ya se lo puedo llevar, esos 3.000 euros, a un gasto mucho más manejable en términos semanales o en términos diarios. Como decía yo aquí, el cierre de lo barato sale caro. O sea, efectivamente, quizá la competencia vale 80, pero yo tengo que mostrarme cómo con mi producto, a pesar de que va a pagar 20% más, yo voy a darle a él más valor. Porque la diferencia entre caro y costoso es que algo caro es algo que tú pagas por una cantidad de dinero, pero la cantidad de el valor que tú recibes percibido es menor. Algo costoso es algo que efectivamente requiere una cantidad de dinero importante para ti, pero la percepción de valor es más alta. Otro cierre famoso y se aplica muchísimo y en este mundo, para que tú veas tantas vueltas que da la vida en este mundo de internet, es el de la mascota. O sea, muchas veces si has ido con tu hijo a una tienda de mascota y ha estado duro para comprar ese gatito o ese perrito, muchas veces nos han dicho, bueno, hagamos una cosa, señor, llévese el gatito, llévese el perrito este fin de semana y me lo trae sin ningún compromiso el lunes. Yo quiero saber quién realmente ha podido devolver ese gatito. O sea, después de llevarlo a tu casa y tenerlo el fin de semana, entonces, claro, eso se usa hoy todos los días en el tema de Internet, donde primero nos permiten usar la aplicación de una manera gratuita, la usamos y luego definitivamente vamos a la parte paga. Uno y otro, así que estoy viendo aquí la lista que me encanta, es el de la venta perdida. Lo que quiero decir con ese cierre es, cuando tú no cierres, cuando tú no logres la venta y compren a tu competencia, lo que te decía antes, por favor, aprende de eso. Y una de las formas de aprender es ir al cliente, decirle, darle las gracias a tu cliente por haber considerado tu opción y pedirle que contribuya con tu formación, que contribuya con hacer las cosas mejor y que le preguntes, oye, ¿qué me recomendarías tú en un segundo intento para hacerlo mejor? De mi proceso, de lo que yo te he dicho. Y ahí, Juan, yo he obtenido, no te puedes imaginar, aprendizajes increíbles. Me han dicho cosas que me han dolido en el alma. Pero ¿sabes qué? Ese aprendizaje no lo recibo en un instituto o en un libro. Y entonces los clientes, efectivamente la mayoría, o las personas, cuando ven autenticidad, están dispuestas a ayudarte, a pesar de que no te compraron, pero si ven en ti que efectivamente estás preocupado por hacerlo mejor, te van a decir, oye, Carlos, hiciste mal esto, 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 no me gustó la forma como presentaste, la verdad que no vi diferencia en el precio tuyo con el otro, wow, y ahí hay un, como te digo, doloroso, pero por lo menos aprendo. Porque claro, como decíamos antes, si yo justifico, yo digo no, porque ese cliente no entiende, porque seguramente está recibiendo una comisión, porque seguramente a que le compró su tío. Entonces, claro, yo me siento bien, pero no he aprendido. Yo creo que a grandes rasgos esas son las más importantes, pero retomo el tema, que en la medida en que los primeros pasos que te mencioné, construcción de rapport, perfilar necesidades y comunicar valor, sean cada vez más poderosos, que sean cada vez más asertivos, vas a hacer que el cierre sea algo natural. Eso es lo que hay que buscar, que la gente sienta, oye, perfecto, ¿dónde firmo?
Yo creo que cualquier profesional de ventas, si no se lo está aplicando, el último es el de el cierre de la venta perdida, es vital, es el más importante de todos, porque es ese aprendizaje que, fíjate que además casi lo comentábamos al principio, ¿no? De que no suele tener demasiado, además nuestro querido comercial no suele tener esa, digamos, sinceridad hacia sí mismo, hacia reconocer y aprender de sus propios errores. Evidentemente, si yo perdí una venta, oye, igual que cuando la he ganado yo, pues si la he perdido, también la he perdido yo. O sea, muy, muy interesante.
Así es.
Aquí hay dos preguntas, para los más viejos del lugar ya lo saben, que sobre todo cuando estáis invitados así por primera vez, segunda a la tercera ya alguno lo voy eximiendo, pero cuando es la primera aquí, vamos, no se salva nadie. Y la primera es si yo me meto ahí sin dago en la pantalla de tu ordenador, me meto ahí en tu navegador de Chrome, ¿qué extensiones de Chrome o qué programas o qué aplicaciones podría encontrar que más te gusta utilizar en tu vida profesional? Primero, si nos quieres contar alguna personal también.
Mira, efectivamente la que se ha constituido últimamente en principal herramienta es Sales Navigator y recientemente, LinkedIn primero. En LinkedIn pues me ha ido muy bien, fui reconocido hace un par de años como Top Voices de América Latina y para mí ha sido es una herramienta que vas a ver todo el tiempo y ahora súper enamorado, conectado con el Sales Navigator como herramienta fundamental. La otra es Spotify, ¿okay? Uh-huh. Con la cual entonces logro escuchar los podcasts tuyos y de otras personas y hago que lo hago porque este tema de los podcasts, la verdad que yo les doy las gracias a ustedes porque ha sido la razón finalmente por la cual salgo a caminar todos los días. Aunque el médico me ha dicho que yo tengo que salir a caminar y tengo una cantidad de patata, todo eso que hemos oído todo el bien, finalmente el poder oír, el poder entonces tener tu podcast, es la, pues yo digo, oye, quizás aquí en la casa, en la oficina, tengo tanto trabajo, pero ahora, no, ¿sabes qué? Tengo que salir a caminar una hora, pero ahora salgo a caminar, no por caminar, sino por poderte oír a ti, a tus recomendaciones, a tus invitados. Entonces yo diría que esas son las tres más importantes para mí, el tema de los podcasts, el tema de LinkedIn y el Sales Navigator.
Oye, hablando del tema, creo que también con tu responsable de mercadeo lleváis adelante un canal de YouTube, creo, ¿no?
Sí, somos ahí la verdad que somos bastante activos porque todos los lunes tenemos lo que yo llamo ventas en pijamas. O sea, en ventas en pijamas es precisamente todos los lunes muy temprano, tomo un video de 2 minutos en donde resumo un artículo que publico ese día. O sea, todos los lunes hay un video con un tip de ventas y que hace referencia a un artículo que publico en neurosales.com/blog y en mi cuenta de LinkedIn. Y cada 15 días, de hecho, qué honor que vamos a tener a ti invitado, cada 15 días tengo un webinar, que ese webinar se graba y se sube al canal de YouTube. Sí, efectivamente, somos muy activos, estamos muy contentos. De hecho, esta semana se dio una venta porque una gente en Estados Unidos nos ha venido siguiendo a través del canal y, bueno, ahora nos quieren vivo.
Uh-huh. Pondremos en el post de la semana, pondremos el enlace para que puedan llegar directamente a ese canal y también a tu página web. Pues, Carlos, para finalizar, es otra pregunta clásica de la máquina de vender, recomiéndanos una buena práctica para empezar el día y qué libro te ha gustado más y recomendarías a nuestro querido comercial, empresario, CMO, para su crecimiento tanto profesional como personal.
Estupendo. Partiendo de un libro maravilloso que se llama El Club de las 5 de la mañana, el autor habla de la importancia de pararse a esa hora y que en esa primera hora de 5 a 6, hacer 3 cosas que son fundamentales. Una, la actividad, y especialmente en ayuno, o sea, 20 minutos, 30 minutos de salir, caminar, y en esa primera hora también dedicar para el aprendizaje. Entonces yo, por ejemplo, esa actividad de pararme a las 5 de la mañana, ponerme mis audífonos y oír tu podcast ha sido espectacular. Entonces, arranco la mañana moviendo el cuerpito, activándome y aprendiendo. Eso para mí es fundamental. En cuanto a libros, ahora mira, yo recomendaría 2 que realmente han sido, bueno, son tantos que hemos estado leyendo, pero uno que me encantó es este, el de Harari, el de Animales a Dioses. Es un libro espectacular, porque es un libro de antropología, o sea, nos habla del Homo sapiens de hace 190.000 años al de actual, pero que le he visto una conexión con las ventas increíble, porque nos permite entender a nuestro cliente como la especie. O sea, ha sido revelador, definitivamente, entender cómo el Homo sapiens, el ser humano, tiene unas características que han sido casi prácticamente inmutables de los últimos 190.000, y ha sido para mí una herramienta muy poderosa para poder entonces entender a las personas y tratarlas como ellas quieren ser tratadas. Y el otro, el que hemos mencionado, El Vendedor Desafiante o Challenger Sales, que también está espectacular en su metodología y sobre todo por el estudio por el cual se basó.
Carlos, yo creo que ha sido un episodio muy, pero que muy interesante. Yo te tendría aquí más rato robándote secretos. Seguro que nuestros oyentes lo agradecerían mucho. Pero yo creo que tenemos mucho tiempo, vamos a hacer muchas más conexiones, más programas de La Máquina de Vender, donde Carlos Rosales vamos a ser nuestro invitado de oro, porque la verdad es que hoy creo que a la audiencia les ha aportado cosas muy concretas, tips muy, muy interesantes. Me ha gustado mucho el concepto de ese último que hablábamos, ¿no? Precisamente hace un momento, de la venta perdida. Eres, de verdad, mira, si solo eso sirve este episodio para que lo entienda ese profesional de ventas que es nuestro oyente favorito, ya lo daría por bueno. Carlos, pues bueno, tú como estás por toda Latinoamérica, te mando yo desde Málaga, desde España, un abrazo. No sé si estás en Panamá, en Guatemala, en Venezuela, ¿dónde estás ahora?
Sí, bueno, ahora estamos en Bogotá, ya dentro de un rato tomamos el avión para Venezuela, 5 días por allá, muy contento en mi Caracas, y después vamos para Panamá, y de Panamá para Guatemala y para Honduras. O sea, realmente, bueno, como decía, amigo mío, el poeta, juventud, divino tesoro. Si no hacemos esto, Juan, cuando somos chamos, cuando somos jóvenes, pues ¿para cuándo lo vamos a dejar?
Está claro. Carlos, un abrazo y hasta siempre.
Gracias, amigo mío. La verdad que es súper honrado y súper contento con esta conversación y esta oportunidad de compartir contigo y con toda tu audiencia. Qué honor tan grande. Gracias.
El próximo lunes, te recuerdo, un episodio especial acerca de una encuesta que hemos estado compartiendo en las últimas semanas dentro de varios perfiles de LinkedIn. Tenemos ya los resultados definitivos que te van a sorprender acerca de cómo reaccionamos cuando alguien nos quiere vender en LinkedIn. Muy, pero que muy interesante todo lo que vamos a hablar con un buen amigo, un viejo conocido ya del podcast, con el director de admisiones de la INALDE Business School de Colombia, Damián Rendón. Venga, que estamos a viernes. Si ya estás de fin de semana con tus seres queridos, con tus amigos, con tu familia, ¿qué quieres que te diga? Que te tengo envidia malsana. Y si estás trabajando todavía como nosotros, te deseo muchas ventas para lo poquito que nos queda de semana y hasta el próximo lunes.